Son las 10, las 9 en Canarias.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Bueno, tenemos por delante el último tramo del programa, que es tertulia de actualidad, pero es también tiempo para el encuentro. Estará con nosotros Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos. Hablaremos, espero que vamos a hablar también con las galardonadas con el Premio Planeta. Bueno, la galardonada con el Premio Planeta, Eva García Sáenz de Urturi, y la galardonada con el segundo premio, que es nuestra compañera periodista y escritora también, Sandra Barneda. Y vamos a hablar, entre otras con Carmele Llano, que es la galardonada también, galardonada con un premio importante, el premio BBVA, Conservación de la Biodiversidad. Carmele Llano, ¿quién es? Pues es una veterinaria bilbaína, que es como una especie de Jane Goodall española, que se dedica a estudiar y a conservar los orangutanes. Bueno, pues, y aparte de eso, naturalmente, pues las reflexiones, las consideraciones y las discusiones de nuestros contertulios alrededor de los temas de actualidad, que en un ratito nos resumirá Azpiroz. Así que voy a pasar lista. Ya está por aquí a Paulaza, lleva desde
presente.
Un poco antes de las... Pues eso decíamos en el cole Paco Maruenda y yo cuando pasaban lista, ¿verdad, Paco? Buenas noches.
Desde luego, querido maestro, magíster, radio. ¿Cómo te voy a desmentir si tenemos la misma edad?
Pero vamos, no, tú eres un poco más joven, creo. Pero tú también decías presente cuando pasaba
Hombre,
lista.
Vamos, presente. Había el presente y luego el ausente, que era el retrato de Primo de Rivera, que estaba en los salones.
Fíjate, es aquella democracia orgánica que algunos ahora quieren reinventar, como me contaba hoy en un almuerzo un amigo.
¿Verdad? Sí, exactamente.
Pero yo me he perdido algo, o sea...
¿La democracia orgánica?
No, lo de decir presente es algún tipo, es una cosa facha.
Sí, pasaban tú.
No, decías presente.
Presente.
Maruenda García, Francisco, presente.
Claro, yo también.
Lucas Fernández, Juan Ramón, presente.
Presente.
Claro, ya está.
Sergi Sol, no lo sé.
Más joven. De hecho, he esbozado una sonrisa cuando he oído lo de voy a pasar lista y enseguida he pensado, voy a responder lo mismo que he oído, ¿no? Digo, presente. Y sí es cierto que recuerda pues a tiempos pasados, pero solo es un, vamos, creo que con nada, sin acritud. Me ha parecido muy simpático, por otro lado.
Forma parte de nuestra historia y afortunadamente... Sí. De pasada. Bien, estamos esperando a Maite Rico, pero hay algunos problemas con la conexión. Chapu, ¿por qué me miras así?
Es que no entiendo la relación entre otro régimen y decir presente. O sea, yo...
A ver, era muy disciplinado, vamos, yo no pero, sé si tú estuviste, yo estuve en un colegio interno y entonces era normal, ¿sabes? Que te pasaban lista.
Yo en el liceo francés,
en el Claret te pasaban lista.
En democracia y pasaban lista.
Si decías presente también.
Claro.
Es bastante lógico decir presente, ¿qué vas a decir? Hola, soy Chapu.
No, pero está bien presente, pero insisto, yo desde luego mentalmente, y creo que también Sergi y Paco lo hemos vinculado con una época anterior, en la que, pues es que yo no me recuerdo, José Antonio Primo de Rivera, presente.
Sí.
Francisco Franco Mamonde, presente.
Sí, exacto.
Claro.
Sí, yo estudié...
Pablo Iglesias Turión, presente.
Exacto.
Bueno,
yo estudié en un colegio en Gerona, además, estuve interno allí. Cuando murió Franco, en el año 75, yo estaba allí en el colegio. Y todavía recuerdo pues que me desperté con la música y diciendo eso. Hoy ha muerto ese gran hombre, ese gran estadista, todas esas cosas que se decían en aquella época, ¿no?
A mí me pilló ya en la universidad, en primero de carrera, pero me pilló en el cole y pasando mucho miedo el día del atentado Carrero Blanco. Yo estaba en un colegio de la Armada. Y aquello fue... En fin. Bueno, ya está Maite Rico. Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú también has dicho presente en el cole alguna vez?
No, en algún campamento, pero en el cole no.
Campamento sí, presente, pero Chapo sigue
con esa mirada
de sorprendido.
No, para nada, no soy...
Bueno, Azpiroz sí, ¿no? Azpiroz. José Miguel Azpiroz, sí. Presente.
Buenas noches, sí, buenas noches. Presente. Me ha recordado cuando en la mili pasaban lista y los que no llegaban a tiempo le decía indispuesto.
Ay, la mili también, esa es otra de tiempos antiguos, porque hace ya muchos años que la mili no es
unos cuantos,
no es de leva. Y algunos hemos pillado mili de leva, ¿eh? Bueno, de leva no.
Es una persona muy elevada.
Gracias, Paco, te lo he dejado fácil. Bueno, Spiros, ponemos los temas sobre la mesa y anticipo que vamos a mantener unos cuantos encuentros en directo y que sí. Quizá tengamos que... espero que no deis mucho trabajo a Úrsula, pero sí vamos a tratar de ser concisos en las reflexiones y en
bueno,
los
a Úrsula ya le da trabajo Pedro Sánchez, quita.
No sé si la conoce. Bueno, por lo menos esta. Dale, Aspiro, venga.
Venga. Tertulia de jueves, reescalada general, con la OMS y la Unión Europea llamando a tomar medidas urgentes para frenar el espectacular avance del virus.
We are quickly running out of time.
Nos estamos quedando sin tiempo rápidamente, ha advertido la comisaria de Salud. Y todos los países aprobando medidas de restricción mientras los contagios se disparan. Aquí, hoy, 13.318, la segunda cifra más alta que hemos registrado. Y 140 muertos más. La incidencia acumulada subiendo a 269. Navarra por encima de 800.
La situación, señorías, es preocupante y muy inestable. Muy frágil. Insisto, la situación es preocupante, muy preocupante.
Salvador Illa dibujando el panorama esta mañana en el Congreso, dando la cara por el estado de alarma en Madrid, que el PP insiste en pedir que se levante y se lleve también por delante al ministro.
Con los datos que la Comunidad de Madrid diariamente le aporta, le exigimos que levante inmediatamente el estado de alarma en Madrid. Trabaje junto a las comunidades autónomas como la de Madrid, como predica, pero no aplica. Y después, váyase.
Hoy hemos sabido que el Ministerio prepara por fin un plan de respuesta coordinada de 4 niveles de alerta basado en parámetros concretos y con sus correspondientes medidas de restricción que tendrán que aplicar las comunidades. Llega tarde, nos conformamos con que llegue, nos ha vuelto a pillar el toro. En el Frente Político Judicial, con Sánchez de Consejo en Bruselas, toque de atención de la Comisión Europea a España por la declarada intención de reformar la ley del Poder Judicial. Que lo siguen de cerca y que no hay que comprometer la independencia de los jueces. Y Pablo Casado también en Bruselas.
Que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Hasta las instituciones europeas, los tribunales europeos.
¿Qué grado de seriedad le da la tertulia a la sugerencia de la Comisión? ¿Está socavando el Gobierno la imagen de España? El ministro Ábalos señala a otros.
El PP ya mandó también un informe cuestionando la calidad democrática de nuestro país. Igual, en la línea de lo que hicieron los independentistas en su día, ahí coinciden.
¿Hace bien el PP en invocar los tribunales europeos o debería abrirse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque Podemos esté en el gobierno? Le pediremos opinión, lo adelantabas tú, Juan Rainés Arrimadas, presidente de Ciudadanos, que esta noche se pasa por la brújula. En el Frente Educativo, el Congreso convalida el decreto CELA para que los alumnos de ESO y bachillerato obtengan títulos sin límite de suspensos.
Se titulará, por tanto, tras adquirir los objetivos generales de la etapa. Afirmar, por tanto, que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso.
Comunidades autónomas, hasta 7, sindicatos de docentes, profesores, padres de alumnos, no lo ven. Parece evidente que bajará el número de repetidores. Claro, que le preocupa mucho a la ministra, pero ¿a qué precio? ¿Cómo afecta a la preparación académica este decreto? Pido a la tertulia que ponga nota a CELA y a su plan de evaluaciones. Y pido también atención. A ver si identificáis a este animal con el que compartimos el 97% de nuestros genes. Salvo que Paco lo haya incluido en el arca de Noé que tiene en casa, no es fácil saber que se trata de un orangután.
El orangután un animal, presente.
Un animal en peligro
de
extinción.
No, no tengo orangután.
No, bueno, date tiempo, ya verás. Está en peligro de extinción. Y con ellos trabaja Carmele Llano, lo decía Juanra, la Jane Goodall española que ha ganado hoy el premio de la Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad. Hablaremos con ella esta noche para ver si en efecto compartimos tanto como dicen los genes con los orangutanes.
Lo veremos, lo veremos. Seguimos compartido. Gracias, José Miguel Aspiroz.
Venga, un abrazo.
Hemos compartido con los oyentes también, y espero que podamos en los próximos minutos hablar con ellas. El protagonismo de los premios Planeta de novela. El premio Planeta ha sido para la escritora Eva García Sáenz de Urturi por Aquitania. Y para Un océano para llegar a ti, de nuestra compañera periodista y escritora también, Sandra Barneda, ha quedado como finalista. Su novela, a las puertas de ganar el premio Planeta, el finalista es ser como el segundo, el vicecampeón en este galardón, que es el mejor dotado de las letras en España, y que hoy, repito, se ha llevado Eva García Sáenz de Urturi, con quien espero, junto a Sandra Barneda, además, poder conversar esta noche aquí en La Brújula. Pasan 10 minutos y medio de las 10, las 9 en Canarias.
La Brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca. No.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega a los cines Las hijas del Reich. En la Inglaterra de 1939, Judi Dench dirige una escuela para chicas alemanas.
Son las hijas y las ahijadas de altos mandos nazis. En cuanto haya algún movimiento, tomaremos la escuela.
Cuando estalle la guerra entre los dos países, las cosas cambiarán.
Mis chicas no son el enemigo.
Son alemanas, ¿no?
Las hijas del Reich, basada en hechos reales, en cines el 16 de octubre.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
La brújula, Juan Ramón Lucas.
Bueno, pues el primer asunto que pongo sobre la mesa, como nos sugería Josemi, es la polémica por la declarada intención del Gobierno de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hay un rechazo mayoritario en el ámbito de la justicia, jueces, fiscales de toda tendencia, ideología y condición, que entienden que cambiar el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial atenta contra la independencia de ese poder. Y hoy tenemos que Bruselas lanza un primer aviso. No es como, no dice que es como Polonia, pero que cuidado. El portavoz de justicia de la Comisión, Christian Wigan, ha señalado que están siguiendo la situación muy de cerca. Y ha dicho que es muy importante que el Consejo General del Poder Judicial no sea percibido como un órgano vulnerable al control político. Recuerda este portavoz de la Comisión de Justicia, repito, de la Unión, que los Estados miembros deben cumplir los requisitos de la Unión Europea para asegurar que la independencia judicial no está comprometida. Y a esto hay que añadir algo que revela el diario La Razón, que dirige Paco Maruenda, que informa esta noche que el gobierno ocultó a Europa que cambiaría la mayoría para elegir el Consejo General del Poder Judicial. Evitó avalar la mayoría cualificada en el informe que debía presentar ante el Grupo de Estados contra la Corrupción Greco, organismo del Consejo de Europa, el pasado mes de septiembre. Quizá por esta referencia me voy a conceder la palabra en primer lugar a Paco Maruenda y luego entramos en debate o discusión, pues como vaya yendo la cosa. Paco.
Pues mira, muchas gracias. No, efectivamente, la actitud del gobierno está siendo absolutamente inaceptable. Es decir, pretender esta reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder nombrar a los vocales de esa forma, lo que garantizaría es una mayoría, vamos, abrumadora, social comunista, donde pues estarían controlando el Consejo y por tanto los nombramientos. Hasta ahora, mal que bien, la cosa ha ido funcionando. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que ha hecho nombramientos que luego, como se puede comprobar, pues no le ha ido muy bien a la centroderecha, que digamos, vamos, es decir, yo a veces cuando escucho determinadas cosas me quedo realmente estupefacto. Es decir, estamos viendo las sentencias que han ido perjudicando al Consejo, perdón, al Partido Popular, y entonces ahora convertir el Consejo en lo que quieren, pues acabaría pues con el tercer poder del Estado, es decir, el Poder Judicial salta por los aires, ya controlan la Fiscalía, no lo olvidemos, es decir, nombrar una Fiscal General del Estado, que si esto lo hace el Partido Popular, de nombrar a una ex ministra y diputada socialista, que imaginemos el caso contrario, lo que diríamos, entonces nos quedaríamos todos escandalizados, y lo han hecho y se han quedado tan anchos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona. Lo que citabas del Consejo de Europa es un tema grave para el gobierno, el grupo GRECO, que es el que hace los informes y el que valida y el que controla, y nosotros tenemos como país suscritos acuerdos, tratados con el Consejo de Europa, que son de obligado cumplimiento y que nos podemos encontrar con problemas en el Consejo Europeo, en la Unión Europea, y eso también puede llegar a afectar, por cierto, a esos fondos que tanto manosea Pedro Sánchez y nos va insistiendo que van a llegar y van a ser la panacea, cosa que ya sabes que yo dudo, ¿no? Por tanto, yo creo que es de las cosas más graves, y lo que no puede aceptarse es que aquellos que quieren destruir España puedan controlar el Consejo. No se puede permitir que los independentistas, insisto, que quieren romper España, quieren acabar con ella, o Unidas Podemos, que su actitud es en contra de la Constitución y que quieren pues también acabar con la monarquía, que es la jefatura del Estado. Por tanto, lo que tendría que hacer Sánchez es sentarse y negociar en serio.
Sergi.
Sí, mira, hoy precisamente leía un artículo, siempre de un articulista de referencia, la indignidad que justificó la moción, y hay una frase que me he quedado con ella que dice: no fue el resultado del error o la impericia de un juez, que sería de por sí grave, sino de una intencionalidad motivada por un objetivo estrictamente político. Es en referencia al caso, a la sentencia del caso Gürtel. Digo, me estoy refiriendo a Paco, al que siempre leo, siempre tengo el placer de leer. El otro día precisamente hablábamos de la politización de la justicia, y digo, hombre, pues estoy de acuerdo con Paco, es evidente que la justicia en España está muy, pero que muy politizada. Solo hay que ver que cuando no tenemos ningún problema cuando los coloreamos en definir cuáles son los conservadores, cuáles son los progresistas, por tanto, cuáles son los cercanos al Partido Popular, cuáles son los cercanos al Partido Socialista. Y si ya es dudoso que lleguen los mejores, me permito decir que lo que no es dudoso es su descarada proximidad a las formaciones políticas. Por eso a veces nos encontramos con cosas como que haya un magistrado, presidente del Tribunal Constitucional, que tenga carnet de partido político. Nos encontramos con un fiscal general del Estado, como fue José Manuel Maza, que hace una querella y la titula más dura será la caída. Nos encontramos pues con una juez como Lamela. Recuerdo cuando Crónica Global publicaba aquello de que se exasperó porque oyó a Sandro Rosell hablar en catalán, al que por cierto tuvo 22 meses en la cárcel, 22 meses, en la cárcel. En la cárcel, sin más. Aquello de indubio pro reo, pues no sé en el caso de la juez Lamela a qué se refiere. Y por lo que hace referencia a esa renovación, me parece que es imprescindible que se renove. Lo que no puede ser es que sigan ahí atrincherados, y lo que no puede ser es que no se las pueda quitar allí ni con agua caliente. No se quiere ir nadie. Están ahí tomando decisiones que no les competen porque están caducados. No. Y deben salir inmediatamente, y cuanto antes mejor, porque no representan el sentir de la mayoría de la Cámara de Representantes en estos momentos. La distribución que tienen en su día los electores cuando escogieron un parlamento, que es el que debe escoger o debe empezar ya esa renovación. Ese Consejo General del Poder Judicial está caducado, y cuanto antes den paso a otros, mejor.
¿Pero te parece bien que se modifique ante ese bloqueo, que se modifique el sistema de elección?
A mí me parece que el problema en este caso no es si se modifica, si se ajusta tanto o no, pues que se ajuste, si seguramente debe ser que se ajuste. El problema es que hay unas personas que no se quieren ir, hay unas personas que tienen un mandado caducado, y hay que hacer lo indecible para que se renueve, porque eso es lo que corresponde en estos momentos, que se renueve ese consejo. Para mí esa es la prioridad, que se renueve ese Consejo del General del Poder Judicial. Para mí debería ser la prioridad.
Maite, pensaba, me estaba pendiente de que dijera algo Paco, pero bueno, si me le cedes amablemente la palabra a Maite.
Los turnos.
Perfecto, sí. No, sí es verdad. Cuando hagamos la primera crónica ya podéis, efectivamente. Gracias, Paco.
A lo mejor. Maite.
Paco va por el lado que voy a ir yo, en el sentido de que no hay ninguna ley, ningún tipo de instrumento legal, ni la Constitución, que impida al Consejo General del Poder Judicial tomar medidas o que limite sus funciones en el caso de que no haya renovación. En ese sentido no está en funciones, es simplemente una prórroga y así ha sido siempre. Y el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, estando también en prórroga, y ha tomado decisiones y así ha sucedido. Es decir, ahora mismo es absolutamente legal y está actuando con todas sus capacidades. Otra cosa es que sea conveniente renovarlo, no porque se quedan a Ferrer, sino porque no ha habido acuerdo político para cambiarlos. Sistema que, por cierto, yo, en mi opinión, podría ya aprovecharse, y ahí el PP yo creo que ha sido, en fin, obviamente el PSOE y el PP han querido tener siempre la pata puesta en la justicia, pero hubiera sido un momento excelente para plantear lo que lleva planteando Ciudadanos desde el principio, que es ya la separación completamente del poder ejecutivo, legislativo del judicial, como recomienda Europa insistentemente, que el poder político esté al margen de los que el Consejo General del Poder Judicial.
Perdona,
por lo
Maite,
menos de los jueces, no, perdona.
Sí,
de los
termina, jueces la frase, que, termina la frase.
No, sí, de los jueces, de los vocales nombrados por los jueces.
Porque, sí. Perdóname, te he cortado porque me pasa como como a Woody Allen en Annie Hall, cuando alguien en la cola está hablando de McLuhan, y dices un momento, y mete a McLuhan en cuadro. Estamos hablando de Ciudadanos y tengo comunicación con Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos. Inés Arrimadas, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Usted se ha quejado más de una vez, y creo que en este programa le he escuchado hacerlo, de que se debía aprovechar la actual situación del Consejo General del Poder Judicial precisamente para cambiarlo, siguiendo esos criterios de elección por parte de los propios jueces que reclaman. Los últimos que lo han reclamado fueron esta misma semana los magistrados europeos, sean los propios jueces quienes elijan a su gobierno.
Bueno, por supuesto, es una de las grandes reformas pendientes en nuestro país. De hecho, las instituciones europeas, concretamente el Grupo de Estados de Lucha contra la Corrupción, el informe Greco del Consejo de Europa, lleva años diciendo que España debería cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, y nosotros lo que hemos hecho es presentar una propuesta, porque es falso ese dilema de o bloqueo o cacicada que nos pone encima de la mesa Sánchez, ¿no? No, ni bloqueo ni cacicada, reforma a la europea, reforma para despolitizar y para hacer más moderno y más claramente separado del poder legislativo o ejecutivo del poder judicial, ¿no? Y por tanto es una propuesta muy sensata, además es una de las propuestas que yo siempre digo que me encantan porque no costaría ni un duro a los españoles, es decir, es un cambio legislativo y con eso pues nos ahorraríamos muchas presiones injustificadas a la justicia, ¿no? Yo creo que los jueces en España son buenos jueces, tienen buena formación, trabajan con pocos recursos en esta justicia que está infradotada de recursos, pero sí que es verdad que podríamos hacer ese cambio para tener un sistema mucho más despolitizado, y la sorpresa es que Sánchez ahora quiere cargarse el sistema, pero no para mejorarlo, sino para hacerlo peor, ¿no? Y desde luego es una cacicada que incluso puede comprometer la ayuda europea, como ya ha dicho la Unión Europea, así que yo espero que o rectifiquen ellos o lo frenan desde Europa, pero vamos, la imagen de España, como siempre, pues se verá afectada, ¿no?
¿Cómo valora usted la advertencia diplomática, ese primer aviso que ha llegado de la Comisaría de Justicia de la Unión Europea ante esa intención del Gobierno?
Se lo dije al Gobierno en la sesión de control el miércoles, si no lo rectifican ustedes lo van a frenar desde Europa, o sea, la pena es que se manche la imagen de España con este intento de cacicada, ¿no? Y aparte yo veo, no sé, los que están defendiendo ahora esta cacicada del gobierno, no sé qué van a decir si lo tumban desde Europa, ¿no? Si lo tumban desde Europa, no sé si van a seguir defendiendo que Sánchez el pobre no tiene otra opción, ¿no? Porque ante el bloqueo, yo también estoy de acuerdo en que no hay que bloquear estas instituciones, pero no voy a comprar el relato de Sánchez de que eso bloqueó cacicada. Yo creo que hay una solución razonable intermedia, que es la reforma. Y quiero dejar claro una cosa, nosotros no estamos diciendo que no haya debates en el Congreso, nosotros lo que apelamos es a lo que dice la Constitución, es decir, que 12 de los 20 miembros sean elegidos por jueces y magistrados que garantizan que la mayoría, porque son 12 de 20, están totalmente pues desvinculados de una designación política. Es un sistema totalmente moderno, europeo, y que, bueno, sería un salto cualitativo para la democracia y para la justicia en nuestro país.
Usted dijo ayer en el Parlamento, en la sesión de control, que si el asunto seguía adelante, ustedes lo llevarían a Europa. Bien, la comisaria de justicia, la señora Vera Jourová, es del grupo liberal, o sea, de su ámbito político, de su grupo político en la Unión Europea. ¿Ha hablado usted con ella?
Bueno, yo personalmente no, pero sí que nuestros compañeros están hablando, pues, tanto con, bueno, con socios liberales europeos como con las instituciones. Es decir, nosotros queríamos evitar que esto se hiciera público, se anunciara por parte del gobierno, se registrara, porque la verdad es que nosotros sí que pensamos en la imagen de España, ¿no? A nosotros sí que nos importa que la imagen de España se dañe, no como lo que parece que importa al gobierno, ¿no? Y por tanto, ¿qué pasa? Que el grupo de los liberales es un grupo muy europeísta, me atrevería a decir que es el más europeísta y el más exigente con los estándares democráticos. Yo creo que en general muchos lo son en Europa, ¿no? Salvo los euroescépticos. Y la sorpresa es que el Partido Socialista, fíjese, no sé si usted lo conocen, pero una diputada concretamente del Partido Socialista español en el Parlamento Europeo, pues ha sido muy beligerante con los gobiernos de Hungría y de Polonia y ha exigido a Europa que se congelen las ayudas a estos países por casos incluso menos graves de intentos de politización de la justicia. ¿Qué pasa? Que enseguida algunos miembros de esos gobiernos, como el de Polonia, pues han saltado y han dicho, oiga, estos señores de España nos estaban dando lecciones, han hecho que se nos sancione o que se pongan en cuestión las ayudas a nuestro país, y ahora resulta que quieren hacer una cacicada que, por cierto, es peor que la que hicieron en Polonia, ¿no? Por tanto, esto era absolutamente evitable, es una cacicada, daña la imagen de nuestro país, nos hace mucho daño internamente también, y yo insisto, creo que si no lo frena Sánchez, lo van a frenar, lo vamos a frenar en Europa.
Se refería usted a Irache García, ¿no?
Sí.
Pero sobre el particular, ¿no me va a revelar lo que han podido hablar con ella o si tienen constancia de que, en efecto, la Comisaría de Justicia de la Unión Europea está siguiendo muy de cerca y con preocupación esta cuestión y está dispuesta a adoptar medidas?
Bueno, el portavoz de la Comisión de Justicia de la Comisión Europea, pues ya ha manifestado su preocupación, ya hay diversas voces, ya le digo, es que el propio, no sé si ha sido el primer ministro o un miembro del gobierno de Polonia, ya ha dicho públicamente que pedía y exigía a la Unión Europea que también...
Viceministro de Exteriores,
sí. Exacto. Pues que lo ha dicho públicamente. Es decir, es que esto no es una cosa que esté oculta y que nosotros somos los que vamos a Europa, que también deberíamos hacerlo, ¿eh? Sino que es que esto ya es conocido. O sea, es que esto es una cacicada de dimensiones inimaginables. Si ya la Comisión, si ya el informe Greco del Consejo de Europa ya reiteradamente pedía a España un cambio del sistema, por cierto, un cambio que nosotros presentamos hace dos legislaturas y que el PP y el PSOE votaron en contra, esto lo quiero recordar, porque ahora el PP, bueno, ahora dice que hay que cambiarlo. Bueno, pues muy bien, me alegro mucho, pero ojalá lo hubieran hecho antes, ¿no? Entonces, yo creo que no hay otra salida, es decir, hay que ir de frente, creo que en esto nos ayuda a estar en Europa, es un paraguas democrático, es un salvavidas democrático ante las cacicadas. Y sinceramente es que creo y espero que esto, si no lo frena Sánchez antes, por vergüenza torera, por lo menos que no lo permitan en Europa. Y a mí lo que más me preocupa, que no lo hemos comentado, pero bueno, es que está ahí, es que la condicionalidad democrática del paquete de ayudas es muy clara. Y es que esto está poniendo en peligro, o puede poner en peligro, si tira hacia adelante, las ayudas europeas. ¿Usted se imagina que por las ganas que tiene Iglesias de controlar a los jueces y Sánchez de controlarlo todo, nos quedáramos sin el paquete de ayudas europeas en la pandemia? Vamos, es que sería ya de aurora boreal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero que lo rectifiquen o que se frene en Europa, pero desde luego nosotros vamos a seguir trabajando tanto aquí en España como en Bruselas, claro.
Señora Arrimadas, ¿hasta cuándo van a tener ustedes la mano tendida al gobierno para los presupuestos?
Pues mire,
ya están aguantando carros y carretas, ¿eh?
Bueno, los españoles están aguantando carros y carretas. Yo creo que todos estamos haciendo cosas que eran impensables hace un año. Todos conocemos a gente que ha fallecido en la pandemia, personas que no han podido ir a despedir a sus seres queridos, que han estado encerrados con niños en casa 2 meses y medio metidos en pisos pequeños sin terraza ni balcón, gente que lleva sin abrazar y sin besar a sus padres pues medio año. Es decir, es que sí, estamos aguantando todos carros y carretas, pero es que yo estoy pensando en España. Y creo, sinceramente, que en este momento, para mí lo fácil sería dedicarme únicamente a criticar a este gobierno, me sale muy bien y creo que tengo motivos suficientes para hacerlo, pero no sería tan útil como si, además de criticar, que lo hacemos, como acaba de comprobar usted con el Consejo General del Poder Judicial, pues somos propositivos. Yo creo que si los presupuestos salen con Ciudadanos, van a ser unos presupuestos mucho más moderados y unos presupuestos que van a estar fuera de las zarpas del separatismo, ¿no? Y eso va a ser mejor para los españoles.
Pero si ya
lo que estamos haciendo encima de la
activa
mesa,
y por pasiva, que van a votar con Esquerra y con Bildu.
Bueno, yo creo que el gobierno de momento no ha dicho con quién va a sacar los presupuestos, entre otras cosas porque no lo han sacado ni todavía entre Podemos y el PSOE. Es decir, ahora mismo los presupuestos están de la siguiente manera. Ahora mismo la negociación es entre el PSOE y Podemos. No se ha abierto la negociación formal al resto de fuerzas políticas. Por tanto, yo le digo que estamos haciendo lo que creo que es mejor para España. No lo que es más cómodo para Ciudadanos, porque lo que es más cómodo es dedicarme a criticar a Pedro Sánchez y al señor Pablo Iglesias, que ya le digo que hay motivos más que suficientes. Pero eso no ayudaría a los españoles. Yo lo que estoy abriendo es un camino, una vía, en la que le decimos al señor Sánchez que si quiere una vía moderada, si quiere una vía de medidas económicas mucho más sensatas, si quiere una vía en la que no se agrede a las instituciones, en la que no se ataca al jefe del Estado, en la que no tienen que hacer este tipo de concesiones al separatismo y que las medidas económicas sean mucho más acordes a lo que necesita España, aquí está esta vía. Y si no la coge, también estaremos consiguiendo algo, y es que, bueno, pues se vea por toda España y por toda Europa, también, por cierto, que Sánchez, teniendo esta vía moderada, no la ha querido coger. Yo creo, insisto, que sería para nosotros mucho más fácil simplemente criticar, pero sería mucho menos útil para los españoles. Hemos conseguido ya cosas en las negociaciones de los reales decretos, medidas para autónomos, medidas para trabajadores, rectificación de errores garrafales del gobierno que hacían mucho daño a la economía española, y lo vamos a seguir intentando y seguir haciendo, porque me veo mucho más útil en esta posición que simplemente en la crítica, que al final no consigue nada. Y ya le digo, sería mucho más fácil para nosotros, pero es que estamos en una situación de desgracia, de pandemia sin precedentes, y desde luego todas las medidas que podamos arrancar para que salven vidas y empleos, pues la vamos a tirar hacia adelante. Pero le garantizo que al final, evidentemente, Sánchez va a tener que decirle a los españoles si ha querido tomar la vía moderada que le ofrece Ciudadanos o ha querido tomar el precipicio de Bildu, Esquerra y un Podemos fuerte que imponga su agenda económica.
Mire, si quiero un anticipo, Navarra ha rechazado la abstención de Navarra Suma porque suponía un veto a Bildu.
Sí, totalmente. O sea, no me extraña.
¿Por qué iban a hacer otra cosa en el Parlamento?
¿Y por qué no íbamos a intentarlo, ¿no? ¿Qué perdemos intentando salvar vidas y salvar empleos y tener unos presupuestos más moderados, ¿no? Yo creo que la pregunta es esa. ¿Quién no está haciendo en estos momentos cosas que son difíciles? O sea, ¿qué autónomo no ha tenido que tomar medidas? ¿Qué autónomo no está perdiendo dinero en esta crisis, pero a pesar de eso aguanta el negocio? ¿Qué trabajador no ha tenido que ponerse a trabajar en casa, en el teletrabajo, con los niños y con los problemas familiares? ¿Qué familia no ha tenido que dejar a su familia en el hospital y no ir a verle porque sabían que había restricciones? Es decir, todos estamos haciendo cosas duras, ¿no? Y yo siempre lo planteo así. Es decir, yo creo que esta situación es tan dramática que dentro de unos años se va a juzgar a todos por lo que hemos hecho durante la pandemia, y nuestros hijos nos preguntarán, ¿no? Oye, ¿qué mamá, tú qué hiciste, ¿no? En la pandemia, que estabas en política en esa época, ¿no? Y yo lo que no puedo decirles es, mire, pues me dediqué a criticar al gobierno. Yo, aparte de criticar al gobierno, que creo que somos bastante incluso vehementes con las críticas, aparte de eso hemos sido constructivos y sinceramente es que han muerto en los últimos días han muerto centenares de personas por COVID. Entonces, si no intentamos ser útiles ahora y no intentamos, a pesar de las enormes diferencias, encontrar un punto de encuentro para tomar medidas, yo no sé cuándo lo vamos a tener que hacer. O sea, es que con más de 50.000 muertos en España, si no somos capaces de tragarnos a veces lo que pensamos y arrimar el hombro y sacar medidas buenas para los españoles, ya no sé yo qué tiene que pasar en este país para que lo hagamos.
Señora Arrimadas, ¿se sienten ustedes cómodos con la gestión de la que está haciendo la Comunidad de Madrid? Escuchando a su compañero y vicepresidente madrileño, el señor Aguado, pues diría que no, o al menos no al 100%.
Bueno, a ver, es que nosotros formamos parte de un gobierno de coalición, que evidentemente tiene un programa de 155 medidas que se estaban aplicando muy bien, pero claro, ha llegado una pandemia y no había un acuerdo de gobierno al respecto. Yo creo que evidentemente somos partidos distintos. Es que hay que normalizar un poco que los gobiernos de coalición no son gobiernos monocolor y sí tenemos maneras diferentes de ver algunas cosas respecto a lo que se está haciendo. Yo creo que mi compañero Ignacio Aguado está siendo muy muy valiente y yo creo que muy razonable. Es decir, quiere huir de esta bronca política porque sabemos que ahí pierden los ciudadanos y gana probablemente solo una persona, que es el señor Sánchez, ¿no? Así que yo creo que hay que huir de la confrontación. Creo que tenemos que buscar los criterios mejores para salvar las vidas. Estamos en una situación muy complicada en toda España. Si uno empieza a mirar los datos de incidencia acumulada, no solo de Madrid, sino de otras zonas de España, se lleva las manos a la cabeza si la compara con Europa. Y yo creo que estamos perdiendo mucho el tiempo en la bronca política y nos está viniendo, yo lo explico varias veces de esta manera, es decir, estamos en la playa, nos viene un tsunami y estamos peleándonos por a ver quién ha puesto la sombrilla o quién no la tenía de haber puesto, de qué color es la sombrilla, ¿no? Vamos a salvar vidas, vamos a hacer un plan para salvar vidas, que viene ese tsunami. Y ya luego nos pelearemos y ya luego sacaremos conclusiones de que no, dónde han estado las responsabilidades, ¿no? Yo creo que somos mucho más útiles así y mi compañero Ignacio Aguado yo creo que está siendo muy valiente, muy sensato y sinceramente muy responsable, porque no se está dejando llevar por la confrontación y está intentando pues llegar a acuerdos. Yo ya le digo, nosotros hemos hecho una propuesta en estos días al Gobierno de España. Y es que en vez de estar peleándonos por los criterios y que cada día los cambien y que el otro día salgan y digan que no, que en Madrid no basta de bajar de 500, sino de 200 o de 100, en vez de eso, mire, yo le propongo al señor Illa que nos sumemos al semáforo europeo que han aprobado hace apenas unos días, un semáforo que es una situación verde, una situación naranja, una situación roja, con unos criterios claros y que tengamos el objetivo de llegar a la campaña de Navidad en situación verde, ¿no? Como luz verde antes de la Navidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir salvar muchas vidas y nos va a permitir salvar muchos empleos, porque yo creo que estamos asfixiando a la economía poco a poco, ¿no? Y en otros países pues se están dando cuenta de que es mejor a lo mejor tomar medidas un poco más drásticas en un corto periodo de tiempo, bajar la curva y que lleguemos a Navidad y que podamos tener unas Navidades desde el punto de vista económico mucho más dinámicas y desde el punto de vista social mucho más humanas, ¿no? Porque si nos dicen ahora que en Navidades tampoco vamos a poder reunirnos, yo creo que de verdad, o sea, tenemos que hacer todo lo posible para seguir salvando vidas, seguir salvando empleos y desde luego volver a recuperar una vida, bueno, en condiciones sociales y empáticas que todo el mundo tenemos muchas ganas de recuperar, ¿no? Mi hijo nació en mayo y hasta que habían pasado varios meses mis padres no pudieron conocer a mi hijo y ahora desde verano que no les veo, pues a lo mejor no les puedo ver en Navidad. Es decir, es que todos estamos haciendo cosas muy duras y de verdad creo que debemos intentar evitar lo máximo posible las peleas ahora, porque viene el tsunami, no nos peleemos por ver de qué color es la sombrilla o quién recoge la sombrilla, porque lo que hay que hacer no es recoger la sombrilla, sino salir todos y ponerse a salvo, ¿no? Así que esa es la posición que está teniendo Ciudadanos. Entiendo que en medio de la polarización pues es la más difícil de mantener, porque entiendo que irse al extremo, irse a la hipérbole, pues es siempre mucho más fácil, pero bueno, yo creo que es lo más útil y sinceramente me voy a sentir con la conciencia mucho más tranquila cuando dentro de unos años expliquemos lo que hemos hecho y podemos explicar esto, ¿no?
Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, muchísimas gracias por su presencia esta noche.
Muchas gracias a todos.
Buenas noches.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Producir tu energía es ya una opción y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero?
Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
La carga empieza porque nos atacaron.
La crítica es unánime. Antidisturbios, una producción original Movistar Plus dirigida por Rodrigo Sorogoyen, es la serie del año.
No me dedico a esto porque me gusta ir por ahí dando bombazos a la gente. Yo me dedico a esto por otras razones.
M1.
Antidisturbios. El 16 de octubre, temporada completa solo en Movistar Plus.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
2 de noviembre de 1997.
Y el número de la suerte, el
11, 1-1.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Ser permisivo con las actitudes machistas es el caldo de cultivo de la violencia de género.
No riamos las gracias, no mostremos indiferencia. Demos la espalda al maltratador. Tolerancia cero.
Compromiso Antena 3. Compromiso A3Media.
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
La brújula, Juan Ramón Lucas.
Bueno, volvemos al debate. Me estaba en el uso de la palabra Maite Rico. Estábamos hablando, bueno, pues de la iniciativa del gobierno de poner en marcha una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Maite, querías completar. Me faltaba también escuchar a Chapu.
A Chapu, sí.
Si quieres, arrancamos por alguna de las cosas que ha dicho Inés.
Bueno, no, brevemente yo quería decir que el Ministerio de Justicia justificó ante la UE hace unos meses precisamente que esta mayoría de las 3/5 partes a la hora de elegir a los vocales reforzaba la independencia judicial, pues que ahora, si ya estaba mermada, no tiene ningún reparo en pisotear. Me hacía gracia esta mañana, Luis Garicano ironizaba con que el grupo de Visegrado se ampliaba con España, y va a ser cómico ver a Sánchez aliarse con Orbán y con Kaczynski para impedir que el respeto al Estado de Derecho sea condición del reparto de los fondos. Vamos a ver qué ocurre, pero no solamente está esta comparación, también está lo que señalaba el corresponsal del Economist, que él nos ve más por la senda latinoamericana, ¿no? Que es una propuesta que Kirchner o López Obrador en México habrían aplaudido. Entonces da un poco la dimensión de la imagen que estamos dando en el exterior, ¿no?
Hay una cosa curiosa que también viene a colación de la entrevista a Arrimadas y también a colación del debate que teníamos justo antes de la entrevista, y es no cómo afecta el tema de la reforma de la elección de los vocales posiblemente al tema de los fondos, a la concesión o la aprobación de los fondos europeos, sino cómo afecta a la imagen de España, ¿no? A mí me parece muy interesante la intervención de Sergi en cuanto aclara bastante cuál es la posición del independentismo, en este caso del republicanismo, acerca de este asunto. Es decir, ¿qué es lo que el secesionismo hace con los favores de Sánchez? Sánchez le hace el favor de... la negociación se va al garete porque le intenta hacer el favor de que estén representados, si no ello, posiciones de políticas cercanas. El otro día proveamos con el juez independentista. Pero en cambio vemos cómo el independentismo lo que hace es utilizar esos argumentos para degradar la visión de España como Estado poco democrático, no aceptarlo como un ibuprofeno que cura, sino muy al contrario, ¿no? Esto está pasando en Europa y es una preocupación de los partidos constitucionalistas ahora mismo en Europa con los que uno habla y le vienen a decir esta cuestión, ¿no? Es decir, cómo la reforma de la elección de los vocales crea una imagen de Estado, voy a decir, menos democrático, que hemos visto hoy en la advertencia del Consejo, una imagen de Estado menos democrático de España que utilizan los independentistas para ir en contra, por ejemplo, del suplicatorio de Puigdemont. Y si esto va a afectar a un Parlamento que va a tener que votar el suplicatorio a Puigdemont. Con lo cual, a mí me da la sensación y me asusta cómo las cuestiones que de las decisiones de Sánchez no afectan tanto al prestigio de Sánchez como al prestigio de un país. Y creo que eso sí que es grave.
Sergi, yo no sé si querías responder.
Yo quería hacer alguna...
O Paco, sí, cualquiera de los dos. Paco,
no, dale. Yo quería, voy a entrar en todo lo que decía Sergi, ¿no? Que está lógicamente su visión, pero hay que partir de la base que el modelo ha funcionado razonablemente bien, no, bien. Es decir, hemos tenido unos equilibrios, efectivamente, pues los periodistas a los jueces los tildamos de progresistas o conservadores, pero como había este equilibrio, perdón, se compensaban. Y entonces, bueno, pues en el Tribunal Supremo los jueces que han llegado allí son lo mejor. ¿Qué podían haber otros que también son buenos? Oye, sin lugar a dudas. Es decir, aquí no hay duda de que hay muchos jueces buenos en España, estudiosos, preparados, etcétera. Pero claro, lo que no podemos esperar, y es si lo has de entender, es que los jueces que tienen, es lo mismo que Su Majestad el Rey, con aquel discurso que poco gustó a los nacionalistas independentistas, ¿no? Es decir, que no estén en la defensa de la Constitución. Claro, es que son funcionarios públicos que juran o prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución española. Y esa Constitución española, pues no permite el independentismo, lo que se hizo unilateralmente de proclamar la independencia de Cataluña y se quedaron tan anchos. Por tanto, me parece muy injusto que tengáis esa visión. Es decir, el sistema funciona muy bien, es garantista. Claro, si se cambia con el modelo que quiere el gobierno, donde podrán nombrar solo jueces de los que a ellos les gusten, pues realmente eso sería muy inquietante. Y la referencia que hacías a mi artículo de Prada, yo lo he criticado desde el primer momento, me pareció una barbaridad. A lo mejor una sentencia acredita que había una caja B, pero yo lo que he dicho y sigo diciendo que esa sentencia en concreto no le correspondía y el Tribunal Supremo lo ha puesto en su sitio.
Bueno, yo he citado tu artículo precisamente porque me parecía muy interesante, como me suelen parecer muy interesantes todos los artículos y por eso los leo. Si no me parecen interesantes, no los leería, ¿no? Pero a los hechos me remito. Yo he citado una serie de hechos y me parece que nadie los cuestiona. Que un fiscal general del Estado, en un momento crítico, firme una querella con aquello de más dura será la caída, es evidente que tras esa frase hay unas connotaciones ideológicas y eso es incuestionable que es así. Cuando yo digo que no es normal, no me parece que se oye mucho que haya un presidente, en este caso fue Francisco Pérez de los Cobos, que sea presidente del Tribunal Constitucional y que mintiera sobre su pertenencia a un partido político que pagaba su cuota de filiado, me parece que eso es un hecho y eso en vez de que son hechos que no ayudan en demasía a considerar la independencia o por lo menos a la despolitización de la justicia española. Yo me he remitido a estos hechos, no me he inventado nada, pero son hechos concretos. Cuando digo que me parece raro que ya no haya, eso no lo he dicho, pero lo añado ahora, una sanción ya de oficio a una juez que tiene a una persona 22 meses en la cárcel, sin más, pues eso me parece que son anomalías graves, porque además son anomalías, y yo he intentado vincular con una noticia precisamente que sacó Crónica Global, en que había ahí también una connotación también ideológica, o por lo menos a mí me lo parece. Yo le pregunté precisamente a Sandro Rosell hace poco, ¿eso fue de esa manera en el despacho? La Mela tuvo esa actitud y me respondió que sí, que esa fue la actitud tal como lo publicó Crónica Global. Dejadme hacer solo un apunte respecto a lo de Inés Arrimadas. Yo creo que hay que hacer y felicitar a Inés porque ha cambiado el tono respecto al tono que utilizaba Albert Rivera y también ha cambiado la posición de su partido. Ha pasado, bueno, en determinados momentos de hacer un pacto. Albert Rivera pactó con Pedro Sánchez, fue el primero, estaban muy contentos con ese primer pacto, acuérdense las primeras elecciones, pactaron un programa de gobierno, luego no salió adelante. Luego pasamos a un Albert Rivera ya que no quería pactar ni por asomo con el PSOE. Luego se pegó el batacazo y luego aparece Inés Arrimadas, que hace bien de la necesidad virtud, y además hay que agradecerle pues ese tono amable que ha tenido, incluso dando lecciones de serenidad, que eso también me ha parecido un poco por su parte un cierto abuso, ¿no? Porque precisamente el tono crispado que ha precedido las actuaciones de Ciudadanos lo conocemos y Albert Rivera era muy representativo en ese sentido. Y finalmente, hombre, cuando nos da lecciones sobre la independencia de los organismos, digamos, judiciales, jurisdiccionales, por ejemplo, ahí podríamos entrar en cierto punto en la Junta Electoral Central. Oye, este mismo febrero, nos vamos a acordar que que saltó la noticia, Ciudadanos pagaba un sueldo a un vocal de la Junta Electoral Central que resolvía recursos del partido. Así que quien esté limpio, digamos, que tire la pina a piedra, ¿no? Como se suele decir.
Lo sacas de contexto todo, ¿eh?
Perdonadme un segundo, solo un instante, ahora seguimos, pero es que tengo que saludar a la Premio Planeta de este año y a la finalista, Eva García Sáenz de Urturi, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sandra Barreda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena a las dos, de verdad, ¿eh?
Muchísimas
Muchas gracias.
¿Cómo debe ser eso, de ganar el planeta o, Sandra, quedarse finalista? Me gustaría que empezáramos este diálogo que no os entretendrá mucho tiempo, haciendo una confesión. ¿Cómo os sentís, de verdad, Eva? Ya has estado en la rueda de prensa, te han llamado otros medios, estás... ¿Pero cómo te sientes esta noche?
Pues te digo, es una noche de emociones. Yo creo que me lo plantearé mañana, el cómo me siento, o lo procesaré mañana. ¿Sabes? Pero ahora mismo estoy viviéndolo y para mí es la cosecha después de 2 años y medio de muchísimo trabajo y de 10 años de carrera literaria. Emocionada. También ha sido un año de no ver a mis editores y de no tener contacto con periodistas. Es decir, mi vida profesional se había quedado en stand-by como la de tantos otros y ahora ver tantas caras, no poder abrazarlos, es extraño vernos todos detrás de una mascarilla.
Sandra, ¿qué sientes ahora?
Pues yo te diría que feliz. Me siento feliz, me siento invadida por la emoción y creo que como Eva le pondré un poco más de razón una vez pueda quitarme la máscara de la emoción que me invade esta noche, ¿no? Pero vamos, sería de esas noches que te gustaría que durara un poquito más de lo que duran las noches.
Yo hace unos meses, yo creo que no mucho, fue durante el confinamiento, tuve oportunidad de conversar en un encuentro con escritores, con Eva. Me hablabas de una novela que estabas terminando, estabas particularmente apasionada en una trama singular, estabas hablándome de Aquitania sin hablarme de Aquitania, ¿no?
Claro, estaba, fíjate, fue el San Jordi.
Era sí, San Jordi, 23
de abril, la terminé el 31 de abril, me había impuesto esa fecha, entonces estábamos todos confinados, recuerda, y estaba confinada dentro del confinamiento, es decir, yo estaba dentro de mi despacho sin salir porque quería terminarla, estaba pues emocionalmente muy centrada y muy en terminarla y en mantener todo el tono emocional de la novela, ¿no? Me vino muy bien hablar contigo, conversar contigo, porque era como volver a esa vida, ¿no? Volver a esa vida de escritora que tenía. La recuerdo con mucho cariño. ¿Recuerdas que te lo dije?
Sí,
¿no?
Sí.
Había sido una charla súper interesante.
Disfruté a mí mucho en aquella charla, es cierto. Con alguien que tiene una habilidad única para combinar el rigor histórico con la intriga. Cosa que no debe ser fácil de hacer, pero que otorga un sesgo muy especial a sus novelas, a tus novelas, Eva.
Ha sido así, en este caso, pues eso, era medievo, que es, pues imagínate toda la documentación que pueda haber de medievo, ¿no? Aunque sea tan específico como el medievo aquitano, francés y demás. Pero sí, estaba empeñada en que fuese una novela ágil y no es una novela histórica, es un thriller. Lo que pasa es que está ambientado en la Edad Media, pero es un thriller, es decir, tiene toda esa agilidad que tiene que tener, todos esos giros que tiene que tener un thriller. Claro, meter tanta, pues eso, con tantísima documentación como había de la época y de el personaje de Leonor de Aquitania, pues sí, que han sido 2 años y 4 meses de intensísima carga de trabajo, ¿no?
Sandra, Un océano para llegar a ti es tu sexta novela.
Sí.
Vale, ¿de dónde sacas tiempo? Dímelo, de verdad.
Pues te diría que de la propia necesidad
de
escribir. Exacto. Yo creo que hay quien practica yoga, yo practico escribir. La propia necesidad de interpretar el mundo, de a lo mejor de alejarme de la realidad. Hay quien ve series, yo estoy frente a la pantalla de un ordenador y con los personajes y pasándomelo pipa. Ese es mi tiempo. me encanta y es la manera de construirme un mundo mejor, te diría. Mis novelas hablan de esperanza, ¿no? Y Un océano para llegar a ti es una novela que habla de la vulnerabilidad, la fuerza de la vulnerabilidad y de la esperanza a pesar de las pérdidas.
Yo conozco a alguien muy cercano que se ha iniciado recientemente en esto de la literatura, para quien me ha dicho en alguna ocasión que escribir ficción es una manera de liberarte del peso de la realidad que cuentas a diario.
Absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Es una manera de meditar, es una manera de sudar, de expiar, de no sé. Yo no dibujo, escribo.
Eva, tú publicaste a los 40.
Sí, empecé a escribir en 2009, entré.
La saga de los longevos.
La saga de los longevos y la publiqué en 2012, cuando la terminé, exactamente, que tenía del 72 40 años, muy bien.
Nunca es tarde, ¿eh?
Nunca es tarde, no. A ver, escribo a diario desde los 14 años, tengo pues imagínate cientos de cuadernos y cientos de miles de hojas escritas desde entonces, pues son 30 y pico años escribiendo a diario. Pero luego narración, es cierto que narrativa larga, novela, comencé en 2009 a escribir, es así.
Muy bien, Eva García, Sara de Uturi, Sandra Barneda, muchísimas gracias a las dos. Enhorabuena, de verdad. Qué bien que sean mujeres y que las historias que cuentan tengan también protagonismo de mujer. Insisto, enhorabuena. Un placer teneros
muchísimas
esta noche
gracias,
en el programa.
De verdad.
Muchísimas gracias.
Así
de verdad.
Cuidaos. Espero leeros pronto.
Igualmente.
Le tenemos un gran respeto a los escritores, a ese trabajo en soledad, antes con una hoja en blanco, hoy con la pantalla ordenada en blanco, con ideas que hay que llevarlas y con el talento. Y el talento lo tienen las personas. Este año se han presentado 582 novelas. A mí me admira. Pienso siempre que tengo ese miedo de pensar, este año se presentarán muchas novelas. Cada año, afortunadamente, hay muchos escritores que confían en nosotros.
José Preueras, presidente del Grupo Planeta, con esta consideración en torno al oficio de escribir, al que naturalmente hoy en La Brújula nos sumamos. ¿A quién le he quitado la palabra? A Sergi, ¿no?
Sí, pero yo había acabado. Me parecía que Paco...
Quería estaba diciendo algo.
No, yo creo que quería hablar. Vamos a ver, si en este país todas las personas que se equivocan tuvieran que tener esa sanción que citabas, ¿no? Teníamos que vaciar el país, porque todos nos equivocamos. Es decir, la juez Ramela, que es una muy buena jurista, muy buena, pues en el tema de Sandro Rossoy, ella vio indicios, consideró que tenía que tomar esas decisiones. Para un juez tomar una decisión de privación de libertad siempre es muy duro, siempre es muy duro. Yo la anécdota esa del tema del catalán me sorprende, me extraña, pero bueno, no la voy a poner en duda si le dice Sandro Rossoy. Nosotros desde el periódico defendimos... Sí, vamos, que no lo pongo en duda, debió poner mal acá en el sentido que a lo mejor que estaba hablándole en catalán y no tiene por qué saberlo. Es decir, hay que ver también el contexto, pero de ahí colegir de que hay una carga ideológica. Yo creo que a veces los que tenéis sensibilidad independentista, nacionalista, tenéis, una obsesión de verdad. Oye, yo hablo catalán, en los taxis hablo catalán, lo pueden decir los taxistas cuando voy, y nunca tienen ningún problema. Ahora soy más conocido.
Y eso, claro, eso no quiere decir nada. Afortunadamente es decir, se habla por lo menos dos lenguas.
Y luego el ataque a un fiscal general del Estado también, Maza, bueno, me parece de verdad que sinceramente, digo, con el afecto que nos tenemos, lo sacas absolutamente todo de contexto. Es decir, de verdad, es decir, hay que diferenciar los jueces de aquellos jueces que tienen ambiciones políticas, deseos de asaltar el poder, de ocuparlo. Y eso es lo que a mí me parece mal. Hay que despolitizar la justicia y eso pasa, pues, a lo mejor por lo que decían, esas rimadas, es decir, de hacer un Consejo General del Poder Judicial que no haya ninguna duda de su absoluta independencia. Y luego cada juez tendrá su sensibilidad, porque no somos máquinas, no somos robots, ni siquiera los que estamos aquí en esta mesa. Yo tengo una sensibilidad que no he escondido jamás, es bastante obvia, de centro-derecha, toda mi vida, nunca he sido de izquierdas, ¿no? Y nunca he sido nacionalista ni independentista.
Aquí hay una cuestión que me asalta cada poco, y es la sospecha política e ideológica de todos los errores, si es que los hay, ¿no? No voy, Sergi, a rebatirte cada agravio que has comentado, pero sí que sea una cuestión ideológica y política, que es lo que se viene señalando desde el independentismo, que este es un juicio político, el juicio del Prusés, cuando naturalmente es un juicio político. No porque haya una intención de juzgar más o menos por determinada ideología, sino porque los culpables y los procesados cometen los actos que no deberían de haber cometido en el ejercicio de sus funciones políticas, justamente con una intención política, que es la de modificar políticamente la forma política de un Estado. Naturalmente que es un proceso político, ¿no? Ahora, de ahí a que todos los errores judiciales o todas las cuestiones que sean discutibles, que naturalmente son discutibles, que para eso hay recursos, para eso hay otras instancias, para eso hay tribunales internacionales a los que se pueda acudir, creo que nadie lo impide, pues que eso sea una cuestión ideológica de que España se vea en cada error o en cada cuestión discutible, como dices, o matizable, que va en contra de Cataluña, pues yo ahí no lo puedo compartir, ¿no? Aunque es legítima, naturalmente, tu opinión, claro.
Yo no he utilizado esos términos, ¿eh? No he utilizado ningún término de ir en contra de Cataluña. He empezado por citar un artículo de Paco, porque, insisto, me parecen muy interesantes, y Paco es precisamente quien hoy en el artículo pone el foco en el objetivo político o el fallo con un objetivo, dice Paco, por un objetivo estrictamente político. Es Paco quien saca el tema y a mí me ha parecido, pues digo, oye, lo voy a recuperar, porque lo que no puede ser es que solo veamos esa intencionalidad política cuando afecta a aquellos o son un tipo de decisiones que nos afectan porque son contrarias a nuestro parecer, ¿no? Pues si pasa ahí, no debe pasar solo, como cuenta Paco, con este magistrado que parece tener ganas, según deduzco, de perjudicar al PP. Igual también debe pasar al revés, ¿no? Eso es lo que intento decir. Sí, pero cuando me replicas es para decirme que solo pasa así. Yo he puesto unos ejemplos, me parece claros, y nadie me los ha rebatido. Paco dice, me lo sacas de contexto, y no creo
sí, no, no, te has rebatido, te he dicho.
No,
te he dicho que la juez Lamela puede haber cometido.
Que firmó el fiscal general del Estado la querella diciendo más dura será la caída, pero si es que todo el mundo sabe que lo hizo.
¿Y eso qué tiene de malo? Eso tampoco es ninguna.
Eso demuestra una clara intencionalidad política.
Pero ves al fondo jurídico: ¿se produjo por parte del independentismo catalán un intento de ruptura aprovechando que creían que el gobierno estaba débil y que España estaba en una crisis? Sí. Se produjo. Se aprobó unas leyes de desconexión ilegales que iban contra el ordenamiento estatutario y constitucional. Se hizo. Y lo peor de todo, además, unos fueron cobardes y huyeron de España y otros al menos tuvieron la dignidad como el presidente de Esquerra, Junqueras, pero se me había despistado, y sus compañeros que asumieron las responsabilidades. Oye, esa es la diferencia. Pero eso no nos lo hemos inventado, ¿eh? Eso es una sentencia por unanimidad del Tribunal Supremo, ¿eh? Con sensibilidades distintas.
A mí me llama rápido, por favor, que de pronto vayamos a descubrir el juez constitucionalista, ¿no? Naturalmente que un juez es constitucionalista, pues porque intenta defender la Constitución en la que se ampara el Estado de Derecho. Y naturalmente que un juez está contra la ruptura del Estado de Derecho y dice más fuerte será la caída, que estamos descubriendo que a los jueces, o a que un fiscal en este caso, le parezca mal un ataque al Estado de Derecho, pues vaya novedad, ¿no?
2 minutos pasan de las 11, las 10 en Canarias.
Yo lo que me pregunto es, los jueces que quieren poner el PSOE y Podemos, no sé, ¿serán jueces también o es que son 4 perraflautas que quieren meter allí? Porque digo yo que estos señores o señoras también cumplirán con su obligación, ¿no? Y estarán formados igual que cualquier otro juez. Entonces, que no sé, parece que estamos hablando de que van a meter allí a cualquiera.
La brújula.
Buenas noches. A ver, que este gobierno ya lleva 2 o 3 años prorrogando los presupuestos de Montoro. O sea, que tienen prisa para lo que les interesa. Para lo que no les interesa no tienen tanta prisa. Para lo del Consejo de Poder Judicial hay que correr porque está el PP los tiene bloqueados. Pero cuando el PP le ha echado una mano o le ha dicho que vamos a hablar de los presupuestos del Estado, no, para eso no, porque es el PP. No, para eso no. Esto lo que quieren es eliminar al PP y poder hacer lo que les dé la gana. Que se le está viendo el plumero.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes, 57 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Futboleros, este octubre está que arde en Movistar. Porque vuelve la Champions, la Europa League y el primer clásico de la Liga de la temporada. Y ahora disfruta de la mejor fibra 600 megas, de datos infinitos y de toda la Liga y toda la Champions por 57 euros al mes durante 3 meses y sin permanencia. Movistar.
Ahora lo sabes. Sabes que tu casa necesita ese baño maravilloso con el que siempre soñaste. Y sabes que necesitas a los mejores profesionales para hacerlo realidad. En Coisa Sanitarios haremos realidad el baño de tus sueños. Por eso somos la mejor exposición de baños de Madrid. Encuentra tu tienda en grupocoisa.com. En Coisa nos mojamos por ti.
Onda Cero Madrid. 98.0.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
En Adelgar sabemos que vivimos tiempos para cuidarse, por eso aprovecha ahora para adelgazar con el método Adelgar desde casa, con mínimas visitas a la clínica, los mismos resultados y con un 30% de descuento. Pronto todo esto será historia y los kilos extra también. Infórmate en el 91 577 44 77 y en adelgar.es.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía. Punto es.
Hay momentos en los que necesitamos una ayuda extra.
Mundo Natural.
Refuerza tus defensas con InmunoPlus de Mundo Natural, con ingredientes como shiitake, calostro, propóleo y pomelo. Además, InmunoPlus contiene la vitamina C que necesitas para reforzar el funcionamiento normal de tu sistema inmunitario. Consulta a tu farmacéutico o dietista y consigue InmunoPlus en parafarmaciamundonatural.es.
Vivimos en un mundo imprevisible, pero ¿y si el cambio fuese una oportunidad? ESIC te ayuda a estar más preparado para el futuro y sus retos.
Y lo hacemos a través de MBAs, másters y posgrados en Marketing, Management y Tecnología.
Potencia tu empleabilidad. Próxima convocatoria octubre 2020.
Entra en esic.edu/posgrado y transforma tu futuro.
Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Conducir tiene un precio y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, estar bien. Por eso con tu seguro de coche AXA en caso de accidente cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA lo primero eres tú. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
ERTES, cierres, préstamos, crisis. Si tienes un negocio, es momento de reaccionar. La Escuela de Negocios Level Up presenta Negocios DB, una formación online gratuita dirigida a pequeñas y medianas empresas sobre la adaptación a los nuevos tiempos y basada en cientos de casos reales. Regístrate gratis en nuevostiemposnuevasreglas.com. Empezamos el 20 de octubre.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Bueno, vamos a irnos pues a Indonesia, ¿eh? A las 11 y 9, 19 en Canarias. La Fundación BBVA ha anunciado hoy los galardones del Premio Mundial que cada año concede a aquellas personas, fronteras del conocimiento y entidades que destacan en su labor en pro de la conservación de la biodiversidad. Entre sus tres categorías, nacional, internacional y difusión, los galardonados son la Fundación para la Conservación de Quebrantahuesos, la experta en conservación de orangutanes Carmelo Llano Sánchez y Antonio Cerrillo, redactor de Medio Ambiente del diario La Vanguardia. Carmele Llano, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola, Carmele.
Carmele es veterinaria, fundadora y directora de conservación de orangutanes de la Fundación International Animal Rescue. Estás en Indonesia, ¿no?
Sí.
¿De qué hora es allí ahora?
Pues son las 4:10 de la mañana.
Bueno, pues muchas gracias. Quería que los oyentes tuvieran constancia de la hora a la que te estamos llamando y molestando. Para, en primer lugar, felicitarte. Y, en segundo, mostrarte nuestra admiración. Mostrársela a alguien que algunos califican como la Jane Goodall española. Tú me dirás que no.
Bueno, igual eso es un poco mucho.
Destaca el jurado de este premio mundial de la Fundación BBVA vuestro enfoque integral e innovador en la protección de la biodiversidad del Parque Nacional Bukit Baka Bukit Raya en Borneo. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué estáis haciendo que tenga de innovador, Carmele?
Pues bueno, a ver, al final es que estamos intentando salvar animales. La biodiversidad, como ya sabemos, pues está disminuyendo en todo el mundo. Pero es que el problema de la biodiversidad no está en los animales, está en nosotros, en los humanos. Y bueno, en sitios en Borneo, como donde estamos ahora, hay mucha pobreza, hay todavía muchos poblados y zonas que tienen mucha miseria, no tienen acceso a lo más básico, ¿no? Educación, salud. Entonces, para ellos, la conservación de los orangutanes es un lujo. Y lo que queremos es pues que estas personas tengan una vida digna para que no tengan que depender de los recursos naturales, para que no tengan que hacer caza furtiva, para que no tengan que hacer tala ilegal. Y eso solo se consigue cuando trabajamos con las comunidades para empoderarles, para darles posibilidades, a través de la educación, a través de alternativas económicas.
Se me ha deslizado que eran premios Fronteras del Conocimiento, no son con conservación de la biodiversidad. De eso estamos hablando con Carmele. Hay más de 1 millón de especies en peligro de extinción, entre ellas los orangutanes. ¿Cómo se puede revertir esa tendencia? ¿Cuál es el primer vector en el que hay que actuar? ¿Sobre el cambio climático, quizá, Carmele?
Pues es que al final todo está conectado. El cambio climático, por supuesto, que es un componente, o sea, es un factor y también es una consecuencia. Al final estamos viviendo en un medio, esto es un medio ambiente, es lo mismo que las pandemias y las enfermedades. Preservar el medio ambiente es importante para los orangutanes como lo es para nosotros. Los orangutanes ahora mismo, las poblaciones están disminuyendo sobre todo porque se está perdiendo su hábitat. Pero la pérdida de su hábitat también nos afecta a nosotros, porque eso es lo que entonces también afecta al cambio climático. Pues una de las mayores razones por las que está ocurriendo esta pérdida de hábitat y de biodiversidad es el aceite de palma, que lo consumimos nosotros, en nuestros países, y que está en muchos productos, y que está incluso en los biodiesels que compramos en nuestros países. Entonces, todo está interconectado y, bueno, pues desde aquí nosotros trabajamos con las comunidades que viven al lado de los orangutanes, que viven cerca de su hábitat y que tienen contacto directo, pero también lo que hacemos nosotros en nuestros países tiene un impacto lejos, aquí, ¿no? Y eso es un poco lo que también tenemos que trabajar en concienciación.
Actúa localmente, piensa globalmente. ¿Qué te enseñan los orangutanes? ¿Qué nos enseñan, Carmele?
Pues los orangutanes, bueno, pues como todos los animales, no tienen maldad. Y lo que hacen es por su supervivencia. En concreto los orangutanes, que son animales tan, tan parecidos, siempre lo digo, son como los humanos pero mucho mejores.
Más allá de la genética,
es bonito.
No, perdona, lo pregunto después cuando termines, que hay un retardo, estamos a muchos kilómetros y conectando con Borneo, hay un retardo. No, pero termina, por favor, Carmele.
No, bueno, que, a ver, es bonito trabajar con ellos, sobre todo en medicina, porque, bueno, son animales que entienden muchísimo y que aprenden muy rápido y que lo mismo que ellos aprenden muy rápido de nosotros, también tenemos nosotros mucho que aprender de ellos.
Carmele, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por tus 4:15 de la madrugada en la que estás hablando con nosotros desde Borneo. Enhorabuena por este premio BBVA, Fundación BBVA Conservación de la Biodiversidad. Y encantado de charlar contigo. Gracias por esos apuntes de realidad y de conciencia global que nos has dado esta noche.
Muchas gracias.
Muy buenas
noches. Buenas noches para todos.
La brújula.
La calidad del aire hay que mejorar y más coches eco pueden ya recargar.
En Naturgy creemos que una movilidad más sostenible es posible. Por eso contamos con la mayor red de gasineras y un plan de nuevos puntos de recarga eléctrica que favorece la creación de más de 3.700 puestos de trabajo. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Futboleros, este octubre está que arde en Movistar. Porque vuelve la Champions, la Europa League y el primer clásico de la Liga de la temporada. Y ahora disfruta de la mejor fibra 600 megas, de datos infinitos y de toda la Liga y toda la Champions por 57 euros al mes durante 3 meses y sin permanencia. Movistar.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas... ¡Qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Bueno, estamos en la tertulia de La Brújula en Onda Cero con Maite Rico, Sergi Sol, Paco Maruenda y Chapua Paolaza. Os pongo sobre la mesa en los pocos minutos que nos quedan, siempre nos queda poco tiempo para todos los temas, pero en fin, el Real Decreto que hoy ha convalidado el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Educación, que permite a las comunidades autónomas la contratación de profesores en este tiempo complicado, pero, y esa es la parte polémica, que permite repetir curso con suspensos, y eso ha indignado a la comunidad educativa, básicamente a los profesores, pero no solo a ellos. El sindicato CESIF exige la dimisión de Cela y pide amparo al defensor del pueblo para que recurra la norma ante el Constitucional. Ya se sabía, pero bueno, ya está en marcha. Los diputados de PP, Ciudadanos y Vox consideran que la norma es sectaria y supone un castigo al trabajo y a la cultura del esfuerzo. Me gustaría conocer vuestro punto de vista y empiezo por Paco, que es profesor.
Bueno, a mí me parece un auténtico despropósito, es decir, otra cosa es de que en estas circunstancias se busquen las ayudas necesarias, los medios, pero intentar bajar las estadísticas de forma artificial, eso también tiene consecuencias, porque se genera una ficción, es decir, la vida es esfuerzo, es sacrificio, es mérito, es capacidad, y eso lo que tiene que hacer la administración es esforzarse que los profesores sean capaces de que aprueben todos sus alumnos. Yo intento que aprueben siempre todos mis alumnos. He dado clases en la Autónoma de Barcelona, en el CEU San Pablo ahora, en la el Rey Juan Carlos, y mi objetivo siempre es que los alumnos aprueben, pero no regalarles el resultado, es decir, o pasar con malas notas o con suspensos, no me parece que sea una buena solución. Pero bueno, son tiempos raros los que nos tocan vivir hasta en esto.
Maite.
Bueno, sí, yo creo que no hay más que oír a las voces autorizadas, que son esencialmente los profesores, pues para medir el alcance del disparate, ¿no? Una cosa es, como decía Paco, buscar medidas que ayuden a paliar esta situación excepcional, y otra cosa es ya dar por sentado que se puede pasar que sin aprobar, y que incluso la ministra decía, no es verdad que se regalen los títulos de bachillerato y de ESO. Pero, de hecho, bueno, no hay más que verla. El Mundo reproduce la frase textual que aparece en el BOE, que realmente quien lo ha redactado muestra una confusión de conceptos grande, porque lo que vienen a decir, espérate, lo tenía por aquí, era que justamente se puede, no es requisito que tengan que, dice textualmente, la decisión de titulación no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones. Es absolutamente ininteligible, pero efectivamente no va a ser un requisito para recibir el título. Genera confusión y, sobre todo, genera desigualdad, porque luego cada comunidad va a hacer, va a aplicar lo que, uh-huh, lo que considere conveniente, ¿no?
Oye, leo en La Razón también, no es porque esté Paco, es que me están llegando estas alertas, que es una información que firma José María Zuluaga. La policía refuerza la protección al juez García Castellón. A la escolta habitual se han sumado más agentes en labores de contravigilancia. No sé si algo tendrá que ver esto con la instrucción del caso Dina.
Bueno, y de los ataques que ha recibido en las redes, y los insultos, y el temor a que un juez, por cumplir su labor, oye, luego ya veremos si es inocente o culpable Pablo Iglesias, suponiendo que eso llegara a la instrucción adelante y hubiera juicio, pero de ahí atacar me parece impresentable, siempre sea el juez que sea.
Chapu, Sergi, ¿alguna cosa más? Nos queda poquito tiempo.
Sí, mira, yo como anécdota, como hemos estado hablando de los orangutanes, como una anécdota, y contabas al principio que comparten con nosotros casi un 97% del ADN, pues cabe decir que es una palabra malaya, orangután, y significa persona del bosque. Pues imagínate los malayos, orang es persona yután bosque. Y hoy me parece, aparte, dicha la contada la anécdota, que me parecía simpática, me parece que hoy la izquierda de la tertulia va a estar, no va a coincidir con el resto de contertulios, porque a mí no me parece una mala medida en circunstancias extraordinarias como la que estamos viviendo, ¿no? Porque además es tan extraordinario lo que ha ocurrido, y las condiciones de como cada familia ha respondido o ha podido responder pues a esa situación de suspensión de, por ejemplo, de las clases, que en estos momentos precisamente me parece que bastante complicado es todo como para que lo complicásemos aún más. Por tanto, las medidas indulgentes en este caso me parecen pues que son muy comprensibles, ¿no? Y como además a mí me ocurrió, me acuerdo que yo estudiaba COU, cuando acabé COU iba muy mal de inglés, y que yo quería hacer derecho, y el profesor me vio apurado y me dijo, tú tranquilo, estate tranquilo, que la vida da muchos palos y no voy a ser yo el que te lo dé, y si quieres hacer derecho, no voy a ser yo el que lo impida. Así que como fueron comprensivos conmigo, intento ser comprensivo con todo el mundo, porque la vida ya da muchos palos.
Chapo, ¿quieres apuntar algo?
Sí, o sea, pues seguramente pues la acción puntual del profesor de intentar que apruebe, de motivar al alumno, tiene muchos caminos, y seguro que ese es uno de ellos, y vemos que con Sergi, pues la verdad es que tuvo éxito, ¿no?, aquel profesor. Otra cosa es que la norma, ¿no? Las normas establecen criterios para todos, y bueno, pues veremos. Hay criterios a favor de las repeticiones y criterios en contra, pero claro que en una cultura como esta, en la que no sé si tenemos dudas sobre si la cultura del esfuerzo es la misma que en otros países, pues no sé cómo va a sentar esto, ¿no?
Lo preocupante es que además tampoco han tomado en consideración, no estaba previsto que fueran los propios sectores afectados a ser escuchados en el Congreso, ¿no? Por primera vez en la historia de las reformas educativas.
No se ha escuchado a nadie. A la luz de las reacciones, ni los docentes, por lo menos sus sindicatos, ni padres, ni nadie.
Y quería decir una cosa muy breve, y también pensar que los profesores tenemos o tienes capacidad de intentar pues conducir, aprobar, es decir, hay una libertad que ejerces. Yo me ha tocado a veces pues ejercerla, no tanto a veces para aprobar, sino para que alguien en circunstancias pues muy malas pudiera tener una beca, ¿no? Entonces te planteas que entre subir a un 6 a un 7, pues dices, pues mira, realmente hay que ser persona, ¿no? Por lo tanto, me parece que a veces hay que dejar en manos de la comunidad educativa, que tiene criterio, tenemos muy buenos profesores y muy sensibles socialmente.
La comunidad educativa, la comunidad judicial, en fin, hay tantas comunidades en torno a las cuales se toman decisiones sin escuchar. Vamos con la carta de Fernando Nera, que hoy se dirige a una esquinita del CIS que le ha sorprendido como me ha sorprendido a mí. Ahora lo escuchará usted, amiga, amigo oyente. Es una carta a los más optimistas de la encuesta del CIS. Buenas noches, Fernando Nera.
Muy buenas noches, Juan Ramón. Los equipos del señor Tezanos no sé cómo se las apañan, pero en todos sus barómetros encuentran a unos miles de españoles que o son ermitaños o merecen estar en el libro de los récords por su optimismo. Optimistas sin techo habría que llamarles. Y a ellos quiero saludar esta noche. Sois una minoría. Sois el 0,4% de los consultados por el CIS. Pero si los barómetros del CIS son representativos de la sociedad española, ese 0,4 tendríais que ser algo así como 160.000 envidiables personas. Y digo envidiables por la satisfacción con que contempláis lo que tenemos encima. Con la que está cayendo y la que va a caer, consideráis muy buena la situación económica. No digo buena, digo muy buena. Y no creo que la vicepresidenta Calviño ni todos los miembros del gobierno juntos tengan una familia tan numerosa. Felices vosotros, hombres y mujeres, que tenéis esa visión más que beatífica, santa, de lo que está ocurriendo. Felices vosotros, que seguramente no habéis oído en la vida la palabra déficit, ni la palabra paro, ni la palabra crisis, ni la palabra recesión. Y eso significa que no leéis periódicos, y si los leéis, no creéis nada de lo que publican. Y lo mismo pasa con la radio y la televisión. Pobre señor Casado, pobre señora Abascal, pobres informes del Fondo Monetario Internacional, 160.000 españoles, toda una importante ciudad, oyen vuestros diagnósticos y os hacen un corte de mangas. Cállense ya, que España va muy bien y su economía mucho mejor. Mando copia de esta carta al Palacio de la Moncloa para que no se desalienten, y le voy a pedir a Tezanos que os identifique para daros una medalla en un acto de esos tan redondos y lucidos con un pianista y grandes empresarios. Pedro Sánchez os tendría que invitar a la próxima conferencia de presidentes y decirle a la presidenta de la Comisión Europea: aquí tiene al pueblo español, señora von der Leyen, déjese de informes de sus economistas y pregúntele a este pueblo cómo va la economía española. Y doña Úrsula volvería a Bruselas diciendo que ha conocido a un pueblo feliz y haciendo grandes elogios del gobierno español. Seguid así. Voy a pedir protección para vosotros, porque tal como está el patio, me temo que sois una especie a extinguir.
Bueno, imagino, no sé, alguno de vosotros está entre esos cientos.
Pero brillante, Onega, brillante.
Claro, como siempre. Brillante. A mí es de esas cosas que me ha sorprendido. ¿Cómo puede haber gente que piensa
con él?
Claro, pero ¿cómo puede haber gente que piensa que la situación económica es muy buena? Es, en fin, pero bueno, pues se merecen una carta. Imagino que ni Maite Rico, ni Paco Maruenda, ni no. Sergi Sol, ni Chapo Pablaza están
la
en
la ironía. Ironía española.
No. La ironía, sí.
Va, ¿qué tal va? Muy bien. Mejor imposible.
A lo mejor han sido respuestas de coña y el CIS no capta la ironía, como en la radio. ¿Pasa eso? ¿Verdad?
Puede ser, sí, puede ser. No sé, pero de verdad, en estas encuestas siempre hay unos porcentajes muy extraños de personas
siempre
que viven en otros universos.
Hay gente pató. Hay que decir el clásico.
Que a lo mejor la ironía al extremo.
Siempre es verano en el CIS de Tezanos.
Siempre verano. Y lo ha dicho con la mascarilla puesta, ¿eh?
Sí, tengo ya la mascarilla. ¿Se me nota?
No.
No habéis notado,
poco,
¿no?
Muy poco.
No.
Bueno, ya está. Bueno, pues Chapo Paolaza, Sergi Sol, Paco Maruenda, Maite Rico, muchísimas gracias. He aprendido mucho de vosotros.
Y nosotros más de ti, maestro.
Ha sido un verdadero placer. Cuidaos, muy buena noche.
Un abrazo a todos. Adiós.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Roberto Brasero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanra, muy buenas noches.
Bueno, vamos a seguir con frío mañana y el fin de semana, me temo.
Sí, pero por la mañana.
Solo.
Porque por las tardes, las de mañana y sobre todo las del fin de semana van a ser incluso cálidas de nuevo. ¿Qué te parece lo que te estoy contando? Lo primero es esencial.
Me sorprende.
Lo primero es esencial porque a nadie les pilla desprevenido, ya lo venimos avisando y volvemos a avisar que mañana va a ser el día más frío de lo que llevamos de temporada,
de otoño,
¿no? De otoño. Y a primeras horas, las temperaturas que vamos a tener pueden ser las de un día de diciembre o de enero. Van a ser incluso más bajas que las de hoy, y hoy ya hemos notado frío, ¿no? Mañana, Juanra, yo te diría que tenemos dos estaciones en el mismo día. Por la mañana temprano, invierno, pero la tarde casi primaveral. Y casi, porque las del sábado y el domingo volverán a ser primaverales. Sábado y domingo suben las temperaturas. Borrasca que tenemos en el Atlántico no entra, lo que hace es mandarnos vientos del sur, y esos vientos elevarán los termómetros. Hombre, a primeras horas todavía les costará marcharse el frío. Ten en cuenta que mañana va a helar en zonas de Guadalajara, de Cuenca, Castilla y León, incluyendo capitales, Palencia, León, Burgos, Soria. Va a helar el sábado por la mañana también, pero luego ya, a partir de mediodía, le dirás, pero con el frío que hacía, que parecía diciembre, y ahora hemos vuelto otra vez a un tiempo casi primaveral. Eso es lo que esperamos. A ver qué ocurre. Fin de semana seco y soleado.
Muy bien, Roberto, hasta el lunes.
Disfrútalo.
Tú también.
Un abrazo.
Nos vamos mañana a partir de las 8 aquí.